Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, tic-tac, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Antes, eso sí, tendremos que recibir a nuestro extraterrestre favorito, que Rubén Ruiz, procedente, como todo el mundo sabe, del planeta R, desde el que cada semana observa lo que hacemos los terrícolas y se queda con algunas cosas que le llaman la atención, bastante chuscas, por cierto. Vamos a visitar también una exposición de videojuegos y antes de nada vamos a mantener una conversación que yo espero que sea muy interesante con uno de los actores más queridos de nuestro panorama cinematográfico, teatral y en este caso también del sector de la dirección de películas. Me refiero a Secund de la Rosa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Odio este sitio.
A mí este lugar me parece un bálsamo. Aquí se tolera el fracaso.
Te bajes a tierra, Sandra. ¿Qué te crees, que actúas en Las Vegas o qué?
¡Haberte ido! ¡Vete ya de aquí!
Todos cometemos errores, ¿eh?
Así que tú también quieres ser artista.
Yo no quiero saber nada ni de música, ni de músicos, ni de nada.
Pues hijo, te has ido a meter en la boca del lobo.
Lo que has hecho hoy me ha parecido súper especial.
Ayer seguramente lo recordaréis todos los oyentes, nuestra crítica de trailers en sus recomendaciones nos hacía una muy especial, nos decía hay que ver el tráiler, porque ya habla de tráilers, pero la película que lleva por título Cover. Es una aventura doble, es una aventura para el protagonista de esta cinta que es Dani, un camarero de Benidorm con un conflicto interior porque ama la música pero no quiere fracasar. Y es y ha sido una aventura, toda una aventura para su director, que ha decidido debutar en estas artes, aunque todos le conocemos muchísimo, dirigiendo ni más ni menos que un musical. Secund de la Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Al final ahí lo tenemos, ahí tenemos al niño.
Sí, muchas gracias. Soy como Mia Farrow, la película aquella de la semilla del diablo. Me salga como me salga el niño, es mi hijo, hay que cuidarlo.
Bueno, porque ha sido toda una aventura rodar esta película, porque no sé si empezasteis según antes de la pandemia, pero desde luego la pandemia os ha pillado de lleno.
Sí, sí, bueno, la pandemia la hemos vivido, o sea, todo lo del COVID lo hemos vivido antes, durante y después. Ahora que la película, pues eso, ya en el cine, podemos verla y tal, pues está el disfrute, que es lo que te decía, pues del niño, mira, el niño hay que cuidarlo, y gracias a Dios la película ha salido bonita y unas críticas muy buenas, y bueno, todo, que sí, para motivos de alegría, pero el proceso ha sido tremendo. Ten en cuenta que una película, yo no sé si exactamente musical, es una película que va de es la historia de
música,
unos chavales
luego,
que
sí,
se gustan la vida, claro, como músicos, entonces hay canciones que están integradas en la película, pero no deja de ser una comedia dramática con sus canciones y tal. Pero bueno, pues eso, nos pilló el COVID en marzo del año pasado, cuando llevábamos 2 semanas rodando, y cuando todavía esto del COVID fue la primera sorpresa, que viene de China, que están en Italia, que no sé qué, que hay que confinar. Entonces estuvimos rodando 2 semanas con aquel miedo hasta que, bueno, pues nos confinaron, con lo que significaba para mí y para todo el equipo, pero yo qué sé, pues eso, primera película, yo había luchado porque los artistas fueran los que yo conocían para dar mucha honestidad a la peli, son cantantes de verdad que se buscan la vida, los personajes de alrededor, digo, era de noche, era Benidorm, el hotel, confinar así, irnos todos a mitad de una película, significaba que seguramente no se podría terminar, y a mí me daba un dolor por todo el mundo. Luego es verdad, Eli, que llegas a tu casa y a los 3 días, pues piensas en tus padres, en la gente mayor y tal, claro, en todo aquel terror que vivimos del COVID, y dije, mira, pues no la he podido hacer, yo qué sé, cosas mejores vendrán. Y luego se pudo continuar. Luego viene la segunda parte.
Luego viene la segunda parte, que ya por fin la película se acaba, se estrena y todo el mundo dice, ¿pero dónde está Secund? ¿Cómo es posible que el director de la película no esté en el estreno de la película?
Pues eso, el COVID, ya te digo que la segunda parte de la peli fue... Mira, todo, creo, toda esta película, fíjate, es muy curioso, porque todo tiene como dos partes. Nos costó mucho la primera parte, pero una vez que volvimos a rodarla, se creó un espíritu de equipo, unas ganas de vida que yo... vamos, todos los días acababa el rodaje, te lo digo, a las 4 de la mañana me tenía que andar como una hora hasta llegar a mi casa a descansar, porque me iba emocionado, me iba ese Juan Diego con su edad, con su mascarilla, haciendo las secuencias, cantando, el equipo técnico, todos, o sea, para mí fue increíble cómo se acabó la película y tal. Y luego, yo no sé, a veces pienso que cuando uno descansa después de todo el trabajo, como que le bajan las defensas o algo, quiero pensar, si no, simplemente mala suerte. Pues luego pillé yo el COVID, y cuando por fin se estrena, la película gusta, va a Málaga, le dan el premio de la crítica joven, además. En Málaga estaban encantados con la peli, yo en mi casa con el COVID.
Bueno, ¿y ahora cómo estás, Sekun?
Bien, bueno, a ver, fue un COVID grave. Yo todavía no me han caído todas las fichas, ¿sabes? No sé cómo decimos así en el mundo del teatro. Ni siquiera me han caído de la película, porque yo he hecho una peli ya con una edad, después de casi 25 años de buscarme la vida como actor, de una carrera. También fue, yo tenía muchas ganas de ya que hacía una primera peli como director y había dirigido mucho teatro, ya que por fin me lanzaba, ya tenía algo en mí como de, venga, hay que lanzarse, que la vida hay que lanzarse. Y ya esas fichas aún no me han caído, porque la lucha de la peli es lo que te digo, es como para el público, porque yo amo el cine, la magia, y quería recuperar esa cosa de contar una historia pues para el público, canciones y tal, pero luego que tuviera el sello personal, porque yo en mi teatro siempre he sido de autor y me encantan los cineastas autores. Me encanta un Spielberg que hace su propio cine, pero que llega al público. O aquí, Alex de la Iglesia, Almodóvar, tal. Tengo vocación de cine para el público, pero vocación de que tenga un sello. Y esa mezcla me costó mucho venderla, porque sabes que en España somos mucho el cine de prestigio o el comercial. Y entonces me costó unir todo eso. Y luego me llegó un COVID muy grave, Eli, muy grave.
Vaya por Dios. En fin.
Sí, estuve en el hospital. Primero me dio la fiebre, luego no sé qué, tal y cual, y al final me subió. Es lo que te digo, que a lo mejor por estar yo más bajito o lo que sea, no lo sé, los médicos dicen que no importa, tal que le da, yo les creo a ellos. Estuve en el hospital pinchándome parina, porque sabes que las pasan cosas con la sangre, bueno, no te quiero decir cosas feas, pero bueno, pues que no coagula por los trombos, y hay que pinchar heparina, la neumonía bilateral, o sea, a mí me decían, claro, es que ese punto, tú todavía eres joven, uno de cada tres en estas situaciones se van. Y tú estás en una edad intermedia, pero creemos que vas a salir bien y tal. Pero claro, creemos que vas a salir bien y que te hablen de la muerte y estar en un hospital. Mi compañero, además, había salido de un coma, mi compañero de habitación. Y yo hablaba todos los días con él y eso de estar conectado al oxígeno. Sobre todo este COVID tiene una cosa, no quiero ser pesado con el COVID porque la gente lleva un año y medio escuchándolo, pero creo que no, fíjate, del todo no somos conscientes de lo que representa un hospital y tantísimos muertos. Hay algo ahí que yo creo que todavía hay una especie de ceguera, que diría Borges.
Pues sí, seguramente sí ha habido una malísima, perdona, Sekun, una malísima comunicación. En el sentido, como tú bien dices, de que esto es muy grave y de que no se ha ido y de que sigue ahí y de que estamos todos en peligro y de que tenemos que cuidar a los demás. Yo creo que ha habido muchas cosas que no se han hecho como se tenían que hacer. Pero vamos a hablar de cosas alegres, que te parece de tu peli,
mira,
que es muy alegre.
Una cosa, Eli,
dime.
Te digo que, aunque solamente sea para que alguien se consciente o alguien en su casa reflexione, me da la misma alegría que alguien haya escuchado esto que tú me has sacado y que no lo he hablado mucho, la verdad, que la película. Te lo digo completamente en serio, porque después de un hospital y después de ver lo que he visto y lo que tal, y lo que habrán visto muchas personas, se sale diferente y está bien hablarlo. Yo creo que está bien y que seamos una sociedad adulta, no tan infantilizada, de que dé tanto miedo hablar de los muertos. Y yo me he cansado de los bizcochitos, de hablar de bizcochitos y no de muertos.
Ya, pues tienes toda la razón, porque existen dos realidades en este momento.
Sí.
La que has pasado tú, que la ha pasado muchísima gente, y luego está esa otra realidad que a mí me sigue resultando, en fin, me chirría tanto, según, que es la de la gente haciendo botellones, diciendo yo no me pongo la mascarilla porque no me da la gana, en fin.
Mira, ahora que has dicho esto, y yo quiero que la gente vaya a ver el cover, que es una película muy feliz.
Ahora vamos a hablar largo y tendido de cover.
No puedo dejar de pasar por alto esto, y lo quiero decir a riesgo de que fíjate, vivimos en estos tiempos políticamente incorrectos y tal y cual. Yo estar en un hospital, ya no por mí, sino porque yo pensaba, ha muerto tanta gente, están estas enfermeras tan cansadas, nos estaban cuidando, y yo veía gente mañana, tarde y noche cuidándonos, mirándonos el oxígeno cada 2 horas, mi compañero en coma, los otros. O sea, mira, no lloro por no hacer un drama en la radio, pero yo todavía se me ponen los pelos de punta porque estábamos viendo el telediario en el hospital, cuando veíamos a la gente hacer botellón y gritando libertad, libertad, con esas risas y con esa cosa que yo decía, ¿esa gente será consciente? Claro que hay que disfrutar y hay que ir al teatro, al cine, hay que hacer fiestas, hay que estar en tu casa, la juventud tiene que juntarse, tenemos que ir a bares, la vida tiene que seguir. Pero hay un punto donde la gente tiene que ser consciente que no se puede hacer de esa manera tan fea y tan chusca esos botellones y esos gritos de libertad, pervirtiendo la palabra y pervirtiéndolo todo, porque están haciendo una fiesta encima de 100.000 muertos. Así te lo digo.
Oye, pues yo te agradezco mucho esto, Secund, porque gente como tú, que tiene muchos seguidores, que eres un hombre joven, eres un hombre muy optimista, tenemos esa imagen tuya de un hombre feliz, que diga estas cosas, yo creo que a más de uno le va a tocar la conciencia. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Dicho lo cual, no, vámonos a cover. Oye, ¿es verdad que la música, que las canciones que vamos a escuchar en esa película están grabadas en directo?
Sí, yo creo que lo que más, fíjate, una de las
Pero eso
cosas
es una locura, hombre. ¿No?
Una de las cosas que más han valorado de la película y que yo me alegro es lo de las canciones en directo. Ten en cuenta que queríamos hacer una peli, yo estaba muy empeñado en que los artistas que salen alrededor de los protas son verdaderos cantantes, algunos de Benidorm, gentes de musicales que se buscan la vida, pero bueno, que son covers, los que están ahí sentaditos esperando que alguien no pueda hacer la función y ellos se levantan y sustituyen y tal, pero el mundo de la música es muy jodido. Entonces, claro, todos, cuando hablábamos, Carolina Juste, bueno, Alex Moner, todos, yo les dije, mira, no podemos hacer una peli donde los que están alrededor canten y se dejen la piel en los hoteles y nosotros ir ahí con un playback a tal. Digo, esto no puede ser. En esta peli va a ser en directo. En el cine es complicadísimo, porque en cuanto haces un contraplano, el pobre señor que está tocando la guitarra dice, yo ahora desde dónde lo cojo, cómo lo cojo, las tesituras, los tonos, todo este jaleo. Entonces, bueno, las canciones se hicieron en vivo, en directo, intentando hacer mucho planito secuencia, mucho plano y cuidando muchísimo. Estuvo todo muy cuidado y es de lo que más orgulloso estoy de la peli, de la música en directo.
Y bueno, a mí hay una cosa que me ha gustado muchísimo, Secund, es que cuando alguien te dice, cover, ¿de qué va? Es una película de unos chicos que trabajan de camareros en Benidorm, dices, madre mía. Automáticamente nos viene a la cabeza aquel cine pues de los años de la apertura famosa, donde Benidorm se convirtió en una especie de lugar de mofa. O sea, cuando quería ridicularizar un poquito el turismo español y este tipo de cosas, pues Benidorm, ¿no? Benidorm se había convertido casi en un cascajo. Y tú, en cambio, yo cuando escuché, ¿no? Secund ha utilizado o ha decidido que sea Benidorm el sitio, dijo, ¡uy, madre! Pero luego resulta que no. Que es que Benidorm sale muy bien parado.
Sí, sí, me parece que era lo más importante. Y también es otra de las cosas de las que más contento estoy. Y fíjate, pensaba que no se iba a notar y leyendo las críticas que me
mostraron. Se nota, hombre.
Y además de críticos que admiro mucho, como pues esos Fotogramas, de María, Arturo, son muy, muy buenos. Y digo, estos me van a machacar cuando vean tal. No, yo, otro de mis empeños fue este. Si yo iba a defender a los artistas de guerrilla, tenía que defender Benidorm, y lo digo, vamos, que no se molesta la gente del Benidorm Film Commission y que nos han ayudado allí y se ha hecho un estreno en la playa. Ellos saben perfectamente y son conscientes. Yo les dije, es que la imagen de Benidorm es esa, los 70, las playas llenas, las familias de clase media baja, los jubilados, como denostada. Y afortunadamente lo que me ha pasado, que es, Y el grupo de actores jóvenes también lo recibió así, sin siquiera yo decirle nada, por lo tanto a mí esto me gustó mucho, es que ese venidor es como, mira, es como un bar moderno, de por ejemplo, en medio de una gran ciudad, que van los señores de toda la vida, pero la gente de ahora, los jóvenes, los modernos, también van porque ya no hay esa especie de yo soy el venidor, tú de Ibiza, ya no hay esa especie de menospreciar. Ahora la gente joven va a Benidorm, bueno, van los de Juego de Tronos a celebrar sus bodas y se celebran ahí y se hacen unos pedazos fotos de para el Vogue americano que te mueres. Porque se ha perdido esa cosa como de que era denostado. Y yo creo que vivíamos también en una sociedad que denostaba Benidorm para valorar Menorca o Ibiza, para demostrarnos que éramos algo más que esos que van a Benidorm. Y ahora ya no existe ese pudor. Y yo hice una cosa también, perdona, que fíjate que me emociono con la peli también, ¿eh?
Haces muy bien, oye, la tuya.
Es que, claro, y yo dije, pues ya que vamos a retratar Benidorm, todo el mundo se tenía esa imagen de Benidorm, de Juanjo Menéndez, de las playas, las chicas, las suecas, no sé qué, el feísmo, todo eso lo hay como en Las Vegas. Tú vas a Las Vegas por las mañanas y por mucho que te haya gustado Resacón de Las Vegas, Las Vegas por las mañanas es un horror.
Ya.
Pero hay otro Benidorm, y yo llamé a Santiago Racaz y a Johnny Zebra, que son dos de los directores de fotos mejores de este país, que vienen de Ciudad del 93, que vienen de las películas de David Trueba, vienen de un cine siempre respetado y cuidado y querido. Y yo pensé, pues para Benidorm queremos los mejores.
Te van a hacer hijo adoptivo a este paso. O pregonero de las fiestas, por lo menos, que menos, ¿no? Debía ser.
Se han portado muy bien la comisión que han hecho allí, porque para los rodajes y tal, se han portado muy bien, y con un estreno en la playa. Y luego, ¿sabes también qué nos pasó? Es que esto del COVID tiene su parte negativa, que te he contado antes, y luego tiene una parte muy bonita. Que nosotros estuvimos rodando con un Benidorm lleno, con los cantantes, con los ingleses y tal, no sé qué. Pero luego Benidorm, Benidorm y todo, se quedó vacío. Entonces, por ejemplo, en su caso, que todo lo que eran ingleses, los discos, las discotecas, los bares, tal, tal, todo eso se convirtió en un desierto, pero en un desierto, parecía un decorado como cuando aquí acabó el Spaghetti Western, que eso sería otro capítulo para contarte, pero se quedó vacío. Y cuando vieron la película, vieron todo eso y tal, hubo tal emoción, que te lo digo de verdad, o sea, es que han hecho un pase en la playa solo por decir, hostia, que vuelva este Benidorm.
Bueno, pues ahí lo tenemos grabado en cover. Oye, por cierto, que hemos descubierto lo bien que canta Álex Moner, lo fantásticas que están Marina Salas, Carolina Juste y Marina Hervás. Y luego, claro, si esto lo aderezas con dos monstruos como Juan Diego y Carmen Machi, pues es que lo tenías muy fácil. Me da la sensación de que tú tenías muy claro desde el primer minuto, desde el minuto uno, lo que querías, ¿no? Y a quiénes querías.
Hay cosas que salen, otras que no, nunca es la película soñada. Esta en algunos aspectos me ha ganado más de lo que yo imaginaba. En otros ya tengo ganas de que el futuro nos depare más aventuras para seguir creciendo y mejorando. Pero sí, lo tenía claro, por lo que tú dices, porque de repente, y yo también a mí incluso me hago autocrítica, yo pienso, Secund de la Rosa, comedia, las series, Benidorm, no sé cuánto, no sé qué, aquí todo el mundo va a pensarse que esto, y no, yo vengo de un teatro, de otro tipo de cine, de otras cosas, de todo, soy una mezcla de todo, y aquí me apetecía actores con mucha verdad, como Álex Moner, aparte de cantar bien, cómo están, y luego Eli, que la película se ve sencilla, se ve, quiero decir, se disfruta, porque aparentemente es sencilla, pero luego tú tienes que tener unos actores que estén de verdad, para que luego cuando ellos se visten de personajes o hay escenas que están dentro de un musical o cantando o actuando como en el Benidorm Noche, te creas que son los personajes que están actuando, y eso para un actor no es tan fácil. Y tener a esta Carolina Juste que te hace Margarita, pero Margarita luego es Amy, y tener a Lander, tener esa mezcla de actores que son, vamos, dignos de Peter Bogdanovich, es que hacen unas cosas increíbles. Y lo que tú dices, Juan Diego y Carmen Machi.
Hombre.
Y Susi Sánchez, que no me olvide de Susi Sánchez.
Ah, bueno, y Susi Sánchez, claro que sí. Oye, y luego la película es verdad, según, que no es porque estés tú delante, pero está muy bien hecha. Te quiero decir que tiene muchos puntos de un auténtico profesional de la dirección. Hay planos secuencias bastante largos, por ejemplo, que siempre es algo muy complicado.
Sí. Y es otra de las cosas que me dio alegría. Yo en la peli quería que el principio, el medio y el final hubieran tres planos secuencia, por lo que te decía, porque tenían música y yo no quería parar a Álex Moner a mitad de una canción para no sé qué. Y al principio, cuando van entrando por las calles de Benidorm, hasta que entran en el teatro, también hay una canción y era bonito que se escuchara ya desde fuera. Y lo que te digo de la música, que era complicado. Pero han salido muy bien, y en especial el del Spanglish, la batalla de canciones entre españoles e ingleses, tan bonita, que es un plano secuencia de 5 minutos con muchísimas canciones de Loquillo, Lady Gaga, Killers, tal. Esta te digo yo que me va a traer alegrías incluso fuera de aquí.
Pues yo estoy absolutamente convencida. Oye, aparte de escuchar, claro, la película se llama Cover. Los protagonistas hacen precisamente eso, ¿no? Versiones de, sí, de temas muy conocidos. Son esta gente que hemos visto todos cuando hemos ido a un lugar de playa, sobre todo en veranito, artistas, cantantes, muchas veces buenísimos, pero que se transforman, digamos, en otros cantantes muy conocidos y hacen versiones de sus canciones. Vamos a escuchar mucho a Adele, porque una de las dos protagonistas hace de imitadora de Adele, está Carolina haciendo de Amy Winehouse, por lo tanto música de Amy Winehouse, pero luego hay también música exclusiva, ¿no? Como esta canción que creo que os compuso para vosotros Antonio Orozco. Vamos a escucharla un poquito.
Opuestos, hoy conecto, mañana despierto, hay bruma en el sexto, el desastre por dentro, amor.
Bueno, claro, teniendo ahí musiquita de Antonio Orozco, como decía una amiga mía, los pelos de gallina se te ponen, ¿no?
Sí, sí.
Como escarpias.
Y si hubieras vivido el proceso, o sea, te emocionarías porque, aparte, la película es como... Pues eso, lo que te digo, ¿no? La naif, inocencia, un verano, buen rollo, la gente sale como emocionadísima, pero luego tiene por debajo esta cosita de qué le pasa a Dani. Y vamos conociendo a Dani, al abuelo, a la madre y tal. Entonces, esa secuencia de Carmen, que por fin le da las cosas de la madre a Dani, le dice, mira, esta es tu madre, yo era amiga de tu madre, la Isa, y tu madre cantaba La Ruta al Bacalao, y tu madre era esto, y tu madre era lo otro. Y es verdad que tal, hicimos de todo, fuimos muy tremendas, pero como decía la Isa siempre, que me busquen por dentro. Bueno, cuando Orozco leyó el guión y vio todo y tenía que hacer una canción que el propio Dani componía, que por eso estaba bloqueado, porque nunca tal, no quiero hacer spoiler, de repente dijo, pero Machi, ¿cómo dice esa frase? Machi, sé que me busquen por dentro, la canción tiene tal. Y Antonio Orozco compuso una canción que no es una canción que va dentro de una película, compuso una canción para Dani y para la película. Con cosas que a mí me emocionaron y que incluso Álex Molé en algún momento metió alguna frase de la canción en su propio texto para integrarla, y esa mezcla de todos colaborando juntos fue preciosa.
Es una versión, una canción, mejor dicho, no una versión, es la banda sonora de la película esta de Antonio Orozco, que además resume, yo creo, muy bien la moraleja de la película, porque al final la película es una comedia, lo vamos a pasar muy bien, pero esto tiene en el fondo su reflexión, ¿no? Uno tiene que luchar por lo que quiere y aunque pierda, pues nada, hay que seguir adelante, que es un poco la filosofía. Yo siempre lo recuerdo de Matar a un ruiseñor. Fíjate, hay un momento en el que en Matar al ruiseñor de Harper Lee dicen eso, ¿no? Aquí el mérito no está en correr una carrera, sino en salir 20 metros más atrás que cualquiera, saber que no la vas a ganar, pero así todo intentarlo. Es un poco esa filosofía.
Pues
me gusta mucho que menciones
esa película, esa novela, ese Atticus Finch, porque de verdad que el espíritu que corroe, o sea, que corroe, que corre por la película y que incluso conmigo defendiendo la película, a pesar de COVID y de cosas, es ese espíritu, pase lo que pase y con todo lo que haya tenido la peli y con todo, está ahí. Da igual que hayamos perdido, da igual que vayamos a perder, o esta carrera no sea nuestra o no seamos la película que sale con 100.000 anuncios, no sé qué, y lo otro y tal y cual, pero creemos en ella y hay que defenderla, y eso lo ha hecho, es que me emociona mucho porque lo ha hecho Juan Diego desde el principio y nos contagió con eso y lo han hecho todos los actores y los músicos, y creo que ha salido una peli que la mires por donde la mires, un mimbre te lleva al otro, o sea, como muy hecha de verdad. Todo conduce a un sitio que le encuentras la lógica a la película, y eso viéndola es muy bonito, que digas, esto es por esto, y esto, y esto, y esto. No hay se supone. Yo detesto los se supones en el cine porque obligas al espectador a decir, venga, pues es buena, aunque se supone, es mala, aunque se supone. Aquí tiene su verdad y eso me gusta mucho.
Según que tú que eres un culo inquieto, que no puedes parar, que lo mismo haces teatro independiente, que estás dirigiendo actores de un musical, que estás dirigiendo una película con canciones dentro, que te vemos una serie de televisión. Oye, que sepas que es un placer tenerte y que eres un doble ganador. Has ganado la carrera con esta película, con Cover, la carrera obstáculos que te había puesto la vida, y luego has ganado la carrera de la vida también, de lo cual estamos todos contentísimos. Así que a disfrutarlo, porque este es un caballo ganador, fijo, Cover es un caballo ganador, a disfrutarlo mucho y a cuidarte mucho, ¿vale?
Sí, muchas gracias, Eli.
Un besazo, Sekun.
Un beso, gracias, gracias.
Que me busquen por dentro, lento, incierto, enfocando momentos, denso, intenso, inquilino del miedo, capitán del deseo. Que me busquen por dentro, amor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues sí que viene hoy bien Rubén Ruiz, que está aterrizando, en fin, muy alegre, como hemos podido comprobar, con su mascarilla, que por cierto, me he enterado esta semana, Rubén, yo creía que llevabas mascarilla como los humanos, pues por la pandemia, y resulta que me he enterado que es que en el planeta R sois así, que eso no es una mascarilla, que es parte de vuestra cara.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Es que no tenemos dientes en el planeta R, entonces damos mucha grimilla. O sea, tenemos la boca así como los abuelos cuando se acuestan, que la tienes como... como metía para adentro, como si les hubieran enchufado una aspiradora desde dentro de la planta. Pues así, entonces damos un poquito de grimilla y por eso vamos con mascarilla desde el año 70.
Pero siempre,
sí,
claro,
sí,
claro.
Siempre, y nos favorece. Yo, créeme que lo agradeces que vayamos así.
Ah, bueno, claro. Me alegro. Bueno, ¿qué tal la semana?
Bien, muy bien, muy bien. Me han llamado la atención muchas cosas. De hecho, una calentita, porque ha pasado hace justo un rato, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, vamos a aprender de periodismo, lecciones de periodismo. Por ejemplo, hay veces que es muy bonito combinar un nombre con una profesión. Por ejemplo, si tienes que presentar a un músico que toca un instrumento, el músico se llama Dani y el instrumento es el piano, ¿cómo lo puedes presentar? O sea, esta presentadora se llama Eli del Valle, ¿vale? Aprende cómo se hace. Él se llama Dani y toca el piano.
Ellos se llaman Rise and Groove y tenemos con nosotros ya a Diano, a Dani, que es el encargado del piano y de los teclados. Dani, buenos días. Es la costumbre, hay que resumir.
Claro,
cuando
claro.
El tiempo aprieta, hay que resumir. Diano,
claro,
lo voy a hacer siempre.
El muchacho sale ganando con Dani, que tiene mucha mejor rima que Diano.
Pues sí.
Que te sale solo decirle la grosería. Pero bueno, me ha gustado mucho porque, oye, tu medio minutito ahí explicando, mira, Dani toca el piano. No, Diano directamente y ya nos entendemos.
Te voy a llamar
todos.
Rubén R.
Rubén R. Muy, muy, muy bonito y además que te sale solo. Rubén
sí.
R.
Está muy claro. Cómodo.
Bueno, también voy a hablar de una manía que tenéis los humanos, que es, además de juntar nombres y profesiones, sacaros un carnet para poder conducir un coche. ¿Mm? Es una cosa que no entiendo. Sabes que nosotros vamos sin carnet y por eso tengo los problemas que tengo con la Guardia Civil. últimamente. Bueno, sí. Gracias a Leo Harlem, de hecho, no me voy a sacar el carnet de coche humano porque él tiene una teoría que hay que reconocer que tiene mucho sentido.
Yo, ¿sabes mi teoría sobre conducir? Que yo, si apruebo un examen, es para mejorar mi calidad de vida. El asiento del copiloto no tiene ninguna molestia. No hay pedales, no hay volante, no hay nada. Está solamente la CD, poner una botellita de agua, pijas. Y sin embargo, el que aprueba y conduce está en un sitio infernal. Pedales, ventanillas, retrovisores, al de adelante, al de atrás, cuidado. No puedo tomarme un vino porque doy positivo. Yo estoy al lado, me estoy tomando los tuyos y no doy ningún positivo. Y vamos en el mismo vehículo.
Y tiene toda la razón.
Claro,
si apruebas un examen es para mejorar tu vida. Por ejemplo, una oposición. Un notario, por ejemplo, una vez que aprueba la oposición, tú le preguntas así y trabajar así en tiempo efectivo, igual 10 minutos a la semana, que me perdonen los notarios, pero eso es así. De hecho, se les retira el sudor. Como la regla de las mujeres con la menopausia. Pues, un notario, cuando aprueba la oposición, el sudor se le retira, ni jugando al pádel. O sea, es así.
Y se le pone cara de notario.
Claro, para que compense la media, y otros que tienen que trabajar el doble, como los abogados de Telecinco. Sabes que están todo el día demandados, sí. Esos tienen que trabajar el doble. Bueno, señoras felices por la vida, ¿qué puede llevar en el bolso una señora de 70 y pico años, ¿vale? Que ha ido a una merienda con otros jubilados? Yo me imaginaba muchas cosas, pero esta no.
Fíjate, ha llegado ya por aquí con ellos la limonada, María y la galleta.
Hombre, pues tendremos que merendar.
Oye, ¿y usted se ha traído hasta el bolso que no lo suelta?
Sí, porque llevo muchas cositas.
¿Qué lleva en el bolso?
Mira, llevo el abanico, llevo el móvil, llevo Kleenex. Llevo preservativos.
¿Preservativos?
Por lo que pueda pasar.
Eso es, porque hay que ser precavido, eso está claro.
Y optimista.
Claro, y muy optimista, si no, no hay manera. Claro, como cuando salías en el pueblo en plena pubertad con una camiseta Burdeos metida por dentro del pantalón bien remetida y un cinturón de chapitas metálica y además repeinado para atrás y con granos. Y decías, esta noche lo mismo ligo. Pues ese optimismo está a la altura de esta señora. Como el que va a Reino Unido y dice, hoy lo mismo como bien.
¿Sabes? Sí,
que dices, va a ser que no, pero por si acaso tú piensas en positivo que igual te sale. Bueno, hay gente que transmite felicidad simplemente respondiendo a una pregunta, como este señor al que le preguntan si está casado, soltero, viudo, vamos, o estado civil.
Me llamo Paco.
Paco, estado civil, ¿cómo estás?
De maravilla.
Muy bien, Paco, de maravilla es que abre muchas posibilidades. Tienes que ser más concreto. De maravilla puede ser que estás como Enrique Ponce, ahí de jovenzuelo alocado, que puede ser, o que eres soltero como un monje benedictino que está de maravilla porque pasa sus días rezando y cultivando un huerto. Es que, claro, las posibilidades son infinitas. En cualquier caso, yo estoy muy a favor de contestar todo así, ¿vale? Por ejemplo, en la declaración de Hacienda, ingresos computables, no me tire de la lengua. ¿Cómo hará el ingreso? Pues muy enfadado, ¿para qué le voy a engañar? Y ya está todo así. Lo cierto es que los humanos tenéis una facilidad pasmosa para responder preguntas, pero para responderlas mal, incluso cuando estáis en un concurso y os estáis jugando el dinero, porque fíjate.
¿Qué lugar escribió Cervantes la mayor parte del Quijote, en la cárcel o en el baño?
En el baño.
Claro, efectivamente. A ver, ha tirado de estadística porque el ser humano así en general es verdad que pasa más tiempo en el baño que en la cárcel, ¿vale? Eso es así, por eso se ha ido a esa respuesta, pero no. Cervantes escribió parte del Quijote en la cárcel, ¿vale? Fíjate, si hay veces que tú vas al baño, vas con el móvil y ya es complicado limpiarte sin llamar con vídeo a tu madre, porque eso es complicado. Y el que no le haya pasado, que lo diga, tú imagínate a Cervantes con la pluma, el tintero, los pergaminos. No, no es
en
práctico.
Un pater de la época, además.
Claro, claro, sí, efectivamente. Lo más que puedes
escribir...
Claro, lo más que puedes escribir en un baño es Jenny vuelve conmigo en la puerta, así con rotulador, pero ya está. Y otras cosas que no puedo decir porque son muy groseras, pero que yo he visto escritas en la tierra, ¿eh? Bueno, hay otros que se merecen que les den la respuesta por correcta en un concurso solo por lo tiernos que son. Fíjate, este concretamente es tierno y especialista en zoología.
¿Qué nombre recibe el cachorro del oso?
Pues no sé. Osito.
¡Osito! Claro que sí, si es que se ha empeñado en complicar la cosa y no debería ser así. Cría del buitre, el buitrito, cría del conejo, el conejito y así todo. Además, es tan ridículo esto que no nos daría miedo ningún animal. Conseguirían que fueras a la playa y que dijeran ¡ay, medusitas! Y que tuvieran ganas de meterse. ¡Ay, medusitas! Te dan ganas de jugar con ellas y restregártelas. Bueno, más cosas. Los cuentos infantiles van a cambiar para siempre. Lo siento por los niños de ahora. Sí. Por ejemplo, el hada de Peter Pan. El hada de Peter Pan, tú te acuerdas de ella perfectamente.
¿Sí?
Ya no la vas a visualizar como hasta ahora.
¿Qué peinado luce Campanilla? ¿Cómo lleva el pelo?
Calva.
¡Efectivamente! Es calva, respuesta correcta. El moño se lo pusieron por Photoshop después de grabar la película. De hecho, De hecho, me he estado informando. Claro, ¿por qué calva? O sea, ¿por qué te imaginas a un hada de Peter Pan calva? Pues eso, bueno, era así, o sea, es que tienes razón, era calva así. Y a ver, os tengo que explicar, yo he estado buscando información. En Peter Pan 2 no sale porque justo se fue a Turquía, ¿vale? A ponerse pelo. Y le salió especialmente barato porque el vuelo ella se lo ahorra, que es un hada. Y luego porque es chiquitita. O sea,
también,
de
claro.
Es como si te pones pelo en un pulgar. O sea, pues, en realidad te sale. O sea, es la muestra. En fin, no es como si iba mi cuñado que tiene cabeza ahí para ponerle un Ikea y le sobra para un estar más al lado. La campanilla es pequeña. Bueno, y ahora te voy a presentar a un chico, mucha atención, que se llama Charlie OK. Él va preguntando por internet, esto es real, ¿eh? A gente, distintas preguntas de cultura general. Y se encuentra con cosas como esta. Fíjate qué lógica.
¿Cuál es el gentilicio de Bélgica?
Búlgaro.
Efectivamente. El gentilicio de Bélgica es búlgaro, efectivamente. Y el de Bulgaria, os estaréis preguntando, es bulgarés. Está claro. La casilla de nacionalidad en su DNI está en blanco. En el de esta chica dice que es ciudadana del mundo, pero no es en plan flipado. Es que no sabe cuál es su nacionalidad, no sabe escribirla. Vamos al deporte. Empiezan los Juegos Olímpicos. Mucho cuidado a los comentaristas, porque se ha puesto de moda, ya sabes porque te lo he puesto varias veces, Eli, que los espectadores escriban a las retransmisiones. Y hay espectadores con nombres muy graciosos. Y ya hay comentaristas, como este que publicó en Twitter, Sebas Maspons, que ya hasta se enfadan, fíjate.
Saludos para todos. Saludos para el Kerry Copito. Saludos para Alberto Núñez. Kerry Copitos. Ahí va, moviendo la esférica. Si no vas a decir algo, Núñez, te voy a bloquear de la transmisión, ¿eh? A mí no me vas a trolear, de una vez te digo, hijo. De una vez te digo que a mí no me vas a trolear. Así ya que otra vez que escribas, te voy a bloquear de la transmisión.
Bueno. Ya te ha troleado, amigo. Ya por mucho que digas, ya has dicho el nombre de Kerry. Que pobre Kerry, por cierto, Kerry Copito. A mí me encanta pensar que es su nombre de verdad y que todos piensan injustamente que está de broma, porque sería bonito llamarse así: Gorka Limocho, Ay Tortuga, Eli Monchelo. O sea, una serie de nombres que molan. En fin, que ojalá. El comentarista, por cierto, ya ha dejado el trabajo muy indignado y ha dicho: sí, quiero que me vacilen, me hago profesor de instituto, que me sale más a cuenta. Qué importante es también la cultura para los humanos. ¿Cómo os gusta la música? ¿Cómo la respetáis?
Sí, ¿vale? Hombre.
Tanto que yo he visto a mucha gente aprenderse letras de memoria, ¿vale? Que se os quedan grabadas a fuego. Por ejemplo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, ¿no? Tú fíjate qué frase que hizo Juanes para que luego digan esto en un concurso.
Tengo la camisa negra porque me la ha manchado de gasolina.
Porque me la ha manchado de gasolina. Mucho mejor versión, menos poética, pero más práctica, porque tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, es una chorrada. Si tienes el alma negra, ponte camisa de un color vivo para que no te contraste eso, que si no vas todo de oscuro. En cambio, me he manchado de gasolina, pues es un drama. Primero porque están manchados y luego porque las manchas de gasolina salen fatal. O sea que me parece muy bien. Muy bien cambiada la letra de la canción. Deportes más. Ojo que voy a presentar a un futbolista. Real también, ¿eh? Se echa la culpa él solo de que su equipo haya perdido el partido. Esto es lo nunca visto.
Nuevamente con una decepción.
Decepción, sí. El equipo estuvo mal, de que entré yo.
Pero ¿cuál fue el error? ¿Lo decían que el error?
El error fue que me metió el pelotudo el técnico.
¿Para qué te meten, no?
¿Para qué
me
meten?
El error fue que me metió el pelotudo del técnico. ¿Para qué me mete? Claro, se puede ser más sincero. El tío diciendo al entrenador minutos antes: no me saques, que soy muy malo, que no entreno nunca, hombre, que ayer salí de marcha.
Me encanta. Desde hoy.
Tan sincero que es la única persona que en su currículum donde pone nivel de inglés es el único que pone ni idea. O sea, no sé decir ni ok, Mackey. Bueno, los niños son geniales también en el planeta Tierra. Son capaces de cualquier cosa para cumplir sus ilusiones y para conseguir cualquier objetivo que se hayan marcado en la vida. Por ejemplo, este que os voy a presentar ahora quiere una moto eléctrica y la va a conseguir. ¿Qué dirás tú? ¿Estudiando mucho y portándose bien? No. ¿Pidiéndola por favor? No, mucho más fácil.
Papi, ¿me va a regalar una moto eléctrica de Navidad?
¿Una moto eléctrica? ¿Y cuál es la palabra mágica?
Natalia.
¿Cuál Natalia?
Pues la vecina con la que usted se la pasó hablando.
Una moto eléctrica y ¿qué más? Pida lo que usted quiera.
Efectivamente, Natalia, la vecina con la que usted está hablando. Si no, se lo diré a mamá y tendremos que hablar de un par de cositas. Bueno, empezó comprándole la moto eléctrica al niño y ahora es el padre el que le pide dinero al hijo cuando necesita salir, ¿vale? De hecho, cuando quiere verse con la vecina, les tiene que pagar el hotel el crío con su tarjeta, que maneja más que un rapero americano.
Señora, ha tenido un extorsionador.
Efectivamente, ha tenido un extorsionador precioso. Que es niño, niña, extorsionador. Me encanta. Bueno, un chiste, venga, que está quedando muy seria la sesión, muy profunda. Y yo también quiero que os divirtáis, que no puede ser ciencia y cultura como digo siempre.
Se abre el telón y entonces se ve una paella de 5 metros de largo, una paella enorme con un trozo de carne en el centro. ¿Cómo se llama el cantante? Paul McCartney.
¡Paul McCartney! Ahí lo tenéis. Cualquier cosa que comente yo ahora os va a quitar el buen sabor de boca del chiste.
Me encanta.
Así que me callo, ¿vale? Sí, sí os doy un dato, y es que no se descarta que la cara de señora que tiene ahora Paul McCartney, que tiene cara de señora mayor, sí, se le quedara así cuando escuchó este chiste en la televisión murciana. Las redes sociales tienen mucho peligro también, y no me refiero hoy concretamente a que te engañen, sino a que estés intentando engañar tú y alguien de tu familia te desmonte el chiringuito, ¿vale? Que esto a veces pasa.
Sí.
Le ha pasado, de hecho, concretamente a Sole234.
Lo bien que me lo estoy pasando en mi piscina.
Mentira, que es la piscina del pueblo.
¿Te quieres callar? Que estoy haciendo un TikTok y se va a enterar que no es mía.
Ahí está. Te prohibiría entrar en mi piscina, pero no es mía, es lo que tiene, claro. Es verdad que era muy raro que en la piscina privada hubiera tantas familias con tortillas de patatas. Es así. Bueno,
muchos amigos.
Claro, muchos amigos. A veces pueden confundirse. Por ejemplo, la piscina de Julio Iglesias, si invita a todos sus hijos, eso es verdad,
claro,
que parece el parque sindical. Bueno, he visto también que tenéis mascotas aquí los humanos, y que lo típico es que sean gatos, que sean perros, y que se llamen Toby, Perry, no sé. Pero Rocky también, pero hay también gente que tiene cerdos y le pone nombres mucho más originales que los que yo he dicho.
Estos cerdos, que son muy particulares, ¿tienen nombre estos cerdos?
Han tenido desde Belén Esteban a Rajoy, a Carmena, han tenido de todos.
Ahora que hemos tenido la Eurocopa, algún futbolista a lo mejor.
¿Cómo le llaman a ese que fallaba a todos los balones? ¿O eso que no metía goles?
Morata, creo.
¡Ah, pues Morata!
Morata, efectivamente, madre mía, lo que le faltaba a Morata, que le pongan su nombre a un cerdo. Y ojo, Belén Esteban, Rajoy y Carmena, a ver...
¿Qué piara más curiosa?
¿Qué piara más bonita? Y de ahí, más de uno se ha metido en más charcos que los cerdos de este señor. Te lo digo, no voy a decir ni quién no, pero bueno, a mí me parece un homenaje bonito.
Sí.
De hecho, señor, si quiere llamar a un cerdo como yo, hágalo. Me gusta, ¿vale? Me va a gustar. Y si quieres llamarme a mi cerdo, no serías el primero. También respondo a cerdo. En fin, maravilloso momento, por cierto, cuando te preguntan una cosa y respondes otra. Mm. Y si lo mezclas con un puntito de vacile, ya te queda genial. Atención a este señor en el Huffington Post.
¿Cree usted que invertimos lo suficiente en cultura aquí en España?
Hombre, si es más importante el fútbol y es más importante en los descerebrados y esa gente que está en televisión todo el día dando opiniones sin tener ni idea antes que un científico, pues entonces... Sí.
Pues usted me dirá.
Pues yo 1,78.
Pues usted me dirá 1,78. Sí, señor, tú has sacado el tema. Que el tío se quedaría pensando, no sé yo por qué me pregunta a mi altura. Si esto es una encuesta en la calle y no una prueba para ser azafata, pero vamos, que yo contesto, no tengo inconveniente. Se quedó el hombre, de hecho contesta como sabiendo que la siguiente pregunta es talla de pantalón. O sea, le da una naturalidad que, en fin, bueno. Y acabamos con un consejo, igual no es políticamente correcto, pero es muy práctico, lo da Diego Losada en TikTok, y es sobre qué mujeres son las más convenientes a la hora de plantearte ligar, porque normalmente preguntamos, ¿tienes pareja? Y si nos dicen que sí, la descartamos. Y ojo, que igual no lo estamos haciendo bien.
Si le coqueteas a una mujer soltera, eres tú contra 20. Pero si le coqueteas a una mujer que ya tiene novio, eres tú contra 1, máximo 2.
Yo creo que estoy empezado. Influencer ahí arruinando parejas desde 1984, pero es verdad que lógica tiene. Tú preguntas, ¿casada o soltera? Bien, casada, tengo más posibilidades y ya está.
Menos competencia,
claro,
sí.
Y yo me voy rápido, por cierto, que yo estoy casado y quiero ver qué está haciendo mi mujer, que esto me ha dejado un poquito intranquilo.
Pues le verás la mitad de la cara porque llevará mascarilla también, claro, porque tampoco tendrá dientes,
también,
digo yo.
También salimos ganando todos porque es igual que yo. Bueno, un día, por cierto, le voy a decir que se venga porque es de Bélgica, bueno, búlgara, ya sabes.
Ah, bueno.
De Bélgica, búlgara. Eso es.
Pues nada, Rubén Estreu, perdón. Rubén Ruiz, nuestro extraterrestre favorito. La semana que viene yo no estaré.
¿Dónde vas?
Pues de vacaciones.
¿Pero por qué?
Pues porque en la Tierra existe la costumbre de cogernos unos días de vacaciones.
¿Y qué
hacéis? Pues vaguear, fundamentalmente. O sea, todo lo que sea sinónimo de vaguear,
Perfecto. Eso
entra dentro del concepto vacaciones.
Vale, ¿y puedo ir contigo?
¿O tengo
que venir aquí?
Vale, vete. Vale. No, te puedes venir.
Pues yo tampoco vengo. Aviso a los oyentes que tampoco se van a preocupar mucho.
Pues no.
Igual yo tampoco vengo el viernes.
Es más, ¿me puedes llevar con tu nave?
No te lo aconsejo.
Ah, vale.
Es que no tengo cinturones atrás.
Ah, vale. Pues nada, hasta entonces.
Adiós.
Hasta luego, Rubén.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es.
Neus, ¿quién dedica esta canción a quién?
Pues Alicia nos ha pedido esta canción de Georgina, se titula Me enamoré. Y se la quiero dedicar a todos los que encuentran el amor en verano.
¡Ay, por Dios!
Yo el año pasado conocí a mi pareja en Alicante, a Manuel, y termina el mensaje diciéndonos: el amor es lo que nos salva en estos tiempos tan raros y de incertidumbre.
Bueno, que se nos ha puesto así como trascendente. Romántica. Pues nada, nada. Dedicada a todos los que se han enamorado en lo que llevamos de verano o se van a enamorar. Ahí queda la incógnita. Gracias, Neus.
Primaveras, toda esta casa vacía. No quiero rosas arrancadas. El tiempo ha de marchitar. Prefiero estar contigo y convertir todos los meses en abril. De alguien que cree que el matrimonio es un papel, de alguien que se queja por todo, pero me da la razón, sin pedir explicación no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más que él, pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor. Oh, oh, no tiene cabellera hermosa, no es un de la prensa rosa porque...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, convencer a un adolescente o a los más jóvenes de la casa para ir a una sala de exposiciones, pues no siempre es fácil. La excepción va a ser esta de la que vamos a hablar ahora. Se titula la exposición en cuestión Homo Ludens, y es una muestra que analiza el fenómeno de los videojuegos. Acaba de inaugurarse en Caixa Forum y aborda diferentes dimensiones de esto que ya se ha convertido en parte de nuestra vida, que son los videojuegos. Luca Carruba es comisario de esta exposición. Luca, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Que decía yo, lo mismo te digo, que decía yo que esta exposición aborda diferentes dimensiones del videojuego, ¿no? Desde la cultural, que la tiene, hasta la estética, hasta la más puramente lúdica, ¿no?
Así es, así es. En esta exposición quisimos dar cabida al videojuego entendiéndolo como el proceso, el medio más representativo de nuestra sociedad. En ella damos cuenta de todas las facetas que tiene el videojuego, como tú mismo decías, uh-huh. Desde lo artístico, lo estético, lo político, la ciencia, la participación ciudadana. El videojuego hoy en día está en todas partes y es un medio paradigmático para entender nuestro presente. Por esto la exposición se llama Videoludens, videojuegos para entender el presente, porque entendemos que a través de ello es posible mejor comprendernos.
Luca, nuestros oyentes tienen que saber que si se acercan hasta CaixaForum a ver esta exposición, aparte de ver videojuegos, luego es que van a ver cosas tan curiosas como pueden ser esculturas, ¿no? O fotografías o instalaciones que tienen que ver precisamente con este mundo del videojuego.
Efectivamente, es una exposición muy amplia y muy diversa, donde la gente, los visitantes, no solo se encontrarán con videojuegos, por supuesto, sino también con una colección de obras de diferentes disciplinas: escultura, fotoperiodismo, fotografía, arte digital. Una colección muy amplia, muy divertida y que te hará reflexionar, creo yo. La intención no es quedarse con el videojuego en sí, sino ampliarlo y ver cuáles son todas sus relaciones con diferentes disciplinas.
¿Cuántos creadores participan en esta muestra?
Mira, tenemos más de 40 creadores y un conjunto de unas 60 obras, y todo en un entorno interactivo donde proponemos a los visitantes participar, generar su propia opinión al respecto del videojuego y finalmente generar su propio avatar. Para así crear como, digamos, tú sabes, el videojuego es un medio que polariza mucho,
sí,
¿no? Porque todo el rato estamos ahí pensando si el videojuego es bueno, es malo, la violencia, el sexismo, son todos temas que están dentro del debate público cuando hablamos del videojuego. Y nosotros no quisimos huir de este debate, pero sí pensamos que era mucho más interesante escuchar la opinión de los visitantes. Por lo tanto, invitamos las personas que vendrán a la exposición a construir su propia opinión, que se verá reflejada en una pantalla final, que es una visualización en tiempo real de las opiniones de todos los visitantes de la exposición. Y de esta forma creamos un manifiesto colectivo, de como una cartografía, como un mapa de lo que es el entendimiento en nuestro país del videojuego.
Bueno, que decía yo al principio, Luca, que no es fácil normalmente llevar adolescentes a una sala de exposiciones, pero es que la gente que va a ir a ver esta exposición, que por cierto no he dicho que va a permanecer en CaixaForum Madrid hasta el 31 de octubre, es que no es solo gente joven, es que el videojuego ya forma parte de la vida de muchas personas de diferentes edades, algunas, hombre.
Definitivamente.
Claro.
Sí, el videojuego, ya nosotros somos la segunda generación que se ha criado con el videojuego. Yo tengo 40 años y ya hay nuevas generaciones que ya se han criado el videojuego. Y el videojuego está en la vida de las personas, desde que empiezan con los 4 o 5 años hasta ya personas de 70, 80 años que están jugando. Por esta razón, abrimos la exposición con una pieza que se llama El otro lado de la pantalla, donde mostramos más de 52 personas de todas edades, de todo tipo de género y apariencia que juegan a videojuegos. No mostrar el videojuego, sino las personas que están jugando. Y esa es la clave de la exposición. La persona al centro de la acción, de la actividad lúdica. Eso es lo que queremos comentar, lo que queremos hablar en esta exposición. Y es el centro de nuestra tesis.
Pues hay que pasarse por CaixaForum antes del 31 de octubre para disfrutar de esta experiencia, porque más que una exposición es, podríamos denominarla experiencia, donde se aborda la dimensión cultural, estética, artística y lúdica de una de las empresas en estos momentos o en industrias más potentes que tenemos dentro del mundo del entretenimiento, que es el videojuego. Hay que pasarse por allí y, como digo, disfrutarla a tope. Luca Carruba, comisario de la exposición Homo Ludens, que enhorabuena y que muchos éxitos.
Muchas gracias. Ahí nos vemos. Espero conocer vuestras opiniones.
Claro que sí. Las dejaremos grabadas. Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nos vamos acercando a la una en punto de la tarde, que es la hora en la que habitualmente echamos la persiana a los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hoy lo vamos a hacer y en mi caso voy a echar la persianita durante unas semanas. El Buenos Días Madrid, los de las 10, siguen, ¿eh? El lunes a las 10 en punto aquí estará mi compañera Nieves Ortiz poniéndose en cabeza de parte del equipo habitual que conforma este programa. Otros, pues nos vamos a descansar un ratito. Por mi parte, solo deciros que ha sido un placer compartir con vosotros esta temporada, que espero que la próxima la podamos disfrutar juntos también, que los que os vais como yo de vacaciones las disfrutéis muchísimo y los que os quedáis, pues nada, paciencia, que todo llegará. Un beso enorme de Eli del Valle. El lunes aquí vuelven los de las 10 del Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.